dímelo, dímelo. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido, este sonso, este episodio, este podcast, como tú quieras llamarlo, buena vibra para ti. Como siempre, importante siempre andar con la vibra en hype para que pasen cosas buenas, como lo que va a pasar aquí hoy. Que verás, yo me estoy pellizcando porque este sonso de hoy, para mí va a ser para pelo. Primero porque admiro el pana. Segundo porque en este mes que pasó, nunca lo había conocido face to face. Lo conocí en una cancha del BCN. Hicimos un clip sin querer queriendo de tres pares, que la vibra fue demasiado de dura. Y yo dije, este tipo hay que traerlo sí o sí. Aparte, que yo soy, te digo ya mismo, para que sepan. Para no quitarle la máscara a Batman, que ustedes saben quién es por el título del episodio. Estoy bien pompeado, para que sepan. Importante, chorro a la gente de GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo en Puerto Rico, Sudamérica, Estados Unidos, Cuba, en todos lados. GW5, importante. Aquí se transmiten sobre 20,000 podcasts, literalmente, si te quieres anunciar en todito. 787-221-9530, porque lo que no se promociona, corillo, no se va a vender nunca. Somara, en cualquier lado va a llegar tu marca o tu trabajo o tu compañía, lo que tú quieras, promocionate aquí. O si solamente te quieres promocionar en el Sonso, me tiras por allá, por DM, por Instagram, por Facebook. Mira, Sonso, yo me quiero promocionar ahí. Y cuadramos la vuelta, como lo hicieron la gente de Excellent Closet, los míos personales, desde el saque. Si estás montando, mira, o remodelando tu cuarto o tu laundry que requiere una puerta de closet, estos son los tipos Excellent Closet. Búscalos en Facebook, búscalos en Instagram, Excellent Closet, 787-455-298. Hoy el verano ya llegó, el calor está encendido. Bien importante tener aire en tu casa, sí o sí, o en tu negocio. El Blizzard Solution, las bestias, búscalos en Facebook y en Instagram, 787-756-5660, 787-998-1463. Venta, instalación, remoción, mantenimiento, diagnóstico, reparación. Esta gente tiene toda la vuelta, oye, y yo confío en ellos 100%. Y algo bien importante que tienen, van a tu casa, te cotizan, mira, son tanto y tú no tienes el ticket ahí al momento. Tranquilo, esta gente tiene, ¿cómo? ¿Qué es lo que tienen?
Refinanciamiento.
Ahí está, miente, por 18 meses, cero interés. Si lo viste en el Sonso, le subimos 6 meses de una y son 24. Cualquier cosa, el Sonso te envió. Así que vamos para encima. Y bien importante, la gente de Galo Concrete, si estás buscando, era trabajo pesado de construcción general, maquinarias, troces, Galo Concrete son los tipos. 787-617-4927, 787-510-0046, los más duros en el área azul. Saludo a Guillermo, el CEO de la compañía, que siempre está activo con el Sonso. Te quiero, gracias por decir presente siempre en el Sonso. Así que vamos al mambo, que íbamos a estar hablando sin Sonso. Ay, 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 ay. El que sigue el Sonso, el que me sigue en Facebook y en Instagram, sabes que yo llevo, desde que empezaron los playoffs de NBA, con el libreto. El libreto yo lo vengo haciendo, que es el libreto, para que, ¿verdad?, para que tengan un poco de contexto. ¿Qué es el libreto? El libreto es algo que yo empecé a hacer en las finales del año pasado. Cuando yo empecé la vuelta del Sonso en Instagram y Facebook, pues yo empecé a Guillermo de vuelta al mercado, que en paz descanse, y predecía quién ganaba, quién no ganaba, toda esa vuelta. En estas finales, sumé el libreto nuevamente de la NBA desde los playoffs, y el pana mío está bien activo conmigo desde el libreto. Para Sonso, si no te quieres guayar, tienes que poner a este, tienes que poner a fulano. Y yo, chico, estate quieto. Y un día, me había guayado como dos veces corrida, que eso nunca me pasaba. Y siempre hay que escuchar a la gente, porque, ¿verdad?, uno no la sabe toda. Y un día dije, déjame dejar llevar por el pana. Y el pana me dice, mira, Sonso, tienes que poner a ganar a Lakers. Me acuerdo como si fuese hoy. A Lakers para que no te guaye. Y yo vine y dije, vamos a hacer el caso al muchachito, que yo no hago eso mucho. Si zumbé mi libreto, mira, hoy va a ganar Lakers. Porque el pana mío me dijo, y el pana mío es... ¿Quién está aquí hoy? Vamos a estar hablando sin Sonso con Mario V.I. ¡Claro! ¡Qué dura, aplauso, coño!
Señor.
Y andamos con el alma secreta,
mi fanático Mario, número uno, y yo soy Junior, fanático más de él, mi hijo Mario, así el que está por ahí.
Y es el Mario, estamos activos. Mira, mi gente, coño, Mario, papi. Agradecido por vida, como siempre digo, me he invitado por estar aquí. Yo creo que, te lo dije fuera de cámara, te lo digo ahora, soy fanático tuyo desde... Yo soy Tindon. Sí. Para que sepa, yo soy Team Don Omar. El que me conoce sabe que soy Team Don Omar. Y el que habla de Don Omar, guste a quien le guste o no te gusta, si te gusta, no importa. Si hablas de Don Omar, tienes que hablar de Mario VI y viceversa. Si hablas de Mario VI, tienes que hablar de Don. Y soy fanático tuyo desde allá, cuando te conocí en Santurce hace, ¿cuánto? ¿Un mes y medio?
Sí, como hace un mes.
Nos conocimos en Santurce. Mira, Mario, dime, ¿qué está pasando? Y honestamente, sin darnos cuenta, hicimos un podcast allí.
Sí.
Le dimos como 20 minutos. Y está hablando de NBA, de BCN. Y yo dije, no, el tipo que hay que traer para el Sonso, que no es deportista, porque que conste, aquí ustedes siempre han visto diferentes atletas, deportistas, baloncelistas, voleibolistas. Tuvimos a Pucho Figueroa, árbitro.
Pucho fue mi coach en San Francisco. Cuando yo estaba becado, cuando estaba en séptimo grado, San Francisco no estaba ni donde está ahora. San Francisco estaba en Vistamar, por allá por la laguna.
¡Qué duro!
Y Pucho me dirigió.
Pues Pucho me becó a mí en Bayamón Militares también, cuando yo el salto para allá. Y la película. Y he tenido solamente a un artista urbano, ¿verdad? Te voy a llamar artista urbano porque todo el mundo te conoce. De esa vuelta que fue Anonymous.
Ese es mi hermano, Luis Buchan.
La bestia. Y me acuerdo, fue mi segunda entrevista virtual. Y a mí me estaba muy asustado porque yo dije, lo que yo voy a hablar con Anónimo, un tipo que yo pienso que lo de él es la música y más nada. Ay, papi, me dio una clase cura con Anónimo, le metimos una hora y pico.
Sí, no es fácil.
Y sabes que Luis, ay, papi, para hablarle a ese tipo, eso es lo de él. Y le metimos el BCN sin sonso, como yo digo. Hablamos del tema del que estaba para aquel tiempo. El BCN está que quema.
El jingle del BCN.
Empezamos por esa vuelta, papi, y terminamos hablando de baloncesto.
Que por cierto, lo vi en el juego de Carolina comentando junto con Gato. Y de verdad, y Javier Sabat, y está duro. También lo hace muy bien en los comentarios.
Él le gusta.
Es que nosotros nacimos con hobby del deporte. Lo de la música, tanto a él como a mí, nos llegó sin esperarlo y sin buscarlo. O sea, a mí lo de la música me llegó sin buscarlo. Yo desde chamaquito, a mí me encantaba el deporte. Mi papá lo que me llevaba era mis juegos de básquet. Yo jugué todas las ligas de prefutura, futura, mini, junior, bidi, todo eso. Por ahí para mini superior, que hoy en día es Little Laza.
Yo jugué mini superior también.
Yo jugué mini superior también con Christopher Giraldo, con un par de gente, ¿sabes? Un par de caballos.
Christopher Giraldo, que era una bestia.
Sí, señor, el gran gordo.
El gordo, sí.
Y Chile y su hermano. O sea, Chorau, Chile y Gordo siguen siendo mis panas. Y jugué con Charlie Boy en el mismo equipo. Era Gordo, Chile, Charlie Boy. Estaba Gary Burgos también. Josué no jugó con nosotros, pero Josué jugaba una liga más, que fue en Canóvana. Luis Hernández.
Sí, la trulla.
Más arriba de mí estaba Michelo Dávila.
Sí, porque tú eres de Canóvana full.
Yo soy de Canóvana full toda mi vida. Y jugué en Canóvana y en Balón, en Carolina Balón. Balón cuando estaba duro. En Mansiones de Carolina. Y después en los Indios de Canóvana. Esos fueron mis dos clubes que jugué toda la vida de chamaco.
Tú sabes que en Balón fue la primera vez que yo vi a Carla Cortijo. Carla Cortijo, cuando en aquel entonces no se jugaba, si eras nena, ¿verdad? Tenías un problema grande porque no había ligas de femenino.
Jugaba con los nenes y los metía por el aro. También la vi.
Nosotros le tenemos miedo a Carla.
Imagínate.
Jugando en contra de Carla Cortijo, Charo Carla Cortijo, que va a ser ahora dirigente de las Cangrejeras de Santurce, bien merecido, es asistente de Santurce, bien merecido, está haciendo un trabajo espectacular. Yo creo que Carla Cortijo es leyenda, es historia, y hay que darle, mira,
el respeto. Carla, bueno, a Mayweather no la han tirado y ella por poco lo tira. Imagínate, si a Mayweather no la han tirado y ella por poco lo tira en el Juego de Estrellas.
Así de dura está.
De las celebridades, así de dura está Carla.
Ya de clase de juego, ¿verdad?
Súper duro.
Esa experiencia, ¿cómo
no, súper chévere. Ya nosotros, pues, obviamente, ya nosotros lo habíamos vivido antes con el Reggaeton All-Star Game. Nosotros venimos haciendo esto muchos años. Se nos dio la oportunidad en el BCN cuando Fabián y Anuel tenían la franquicia de Arecibo. Y ese All-Star Game allá fue súper duro. En el cual Mickey Buff fue MVP, pero este servidor aquí fue el que metió los dos canastos.
Los triples, diablos, sí.
Si no me quieren creer, vayan a mis redes sociales, que eso está ahí, está documentado. Nosotros venimos haciendo eso, también lo hicimos en el Coliseo Roberto Clemente. Hicimos un juego que no tenía que ver con el BCN, pero lo hicimos nosotros, el Reggaeton All-Star Game. Jugó hasta, fue de las primeras veces que Benito Bad Bunny estuvo, Ozuna, Benny, que siempre ha estado, Anónimo, Pucho. Junior All-Star, Mickey Wood.
Sí, sí, sí.
Y todos los muchachos que son fiebres del básquet y del deporte, y esta inyección que le está dando la música al deporte era necesaria. Yo creo que aquí en Puerto Rico se ha convertido en la mejor liga del Caribe. No es por casualidad.
Ya.
Sino que había que hacerlo, ¿sabes? Y yo creo que un aplauso a los muchachos. Que desde Fravi, que y dio la primera inyección.
Exacto.
Benito, Noah, Yomi, los muchachos de Santurce, que son la franquicia que yo pertenezco los pasados 3 años. También cuando Carlos Arroyo estuvo en Fajardo. Yo fui 3 años también, estuve con Fajardo allá. Las temporadas que estuvo Carlitos en Fajardo, yo las estuve también. Como host de que esa fue mi primera experiencia en el BCN. Y ahora, llevo 6 años como que full dentro del BSN
disfrutándomelo. Sí, que has visto todo, loco.
Y me lo he disfrutado, me gusta el... O sea, siempre me lo disfrutaba antes. Yo, mi papá iba... Yo iba a la cancha Carlos Miguel Manguel en Canóvana y veía a Grimaldi, veía a Bernardo Figueroa, veía a Félix Rivera, veía a Angelo Cruz, a Ramón Ramos, de la Central, a Una Luz de mi casa, en Luis Abal. En realidad, nací con el baloncesto, yo soy un fiebre del baloncesto, soy el fanático número uno de Carlos Arroyo y tuve la oportunidad que la música y después nos permitió tener un bonding en el cual somos muy amigos.
Qué duro.
Y cuando tú te haces amigo de una figura a que tú admiras, es algo increíble porque yo era fanático a muerte de Carlos Arroyo, yo lo iba a ver, yo sé toda la historia de Carlos Arroyo, hasta a veces más que él, nos sentamos a hablar y decimos cosas y él se queda hasta sorprendido. Y cuando el coach Pedro, que está dirigiendo el 3x3,
así está en Viena.
Lamentablemente su hijo Santi muere de cáncer.
Sí, sí, sí.
Nosotros hicimos antes de eso un torneo.
Claro, recuerdo.
Carlos fue.
Sí,
en el DRD de Santurce.
Duro.
Y desde ese en adelante, Carlos y este servidor somos amigos. Y el baloncesto a mí me une a muchas personas a que respeto y que quiero mucho, y es lo que le enseñó a mi hijo y que también está dando esos pasos en el básquet también.
Oye, no es que le enseñó al hijo, es que antes de empezar esto, Mario Junior y este servidor tuvimos un sinsonso, pero mira, de NBA, de BCN, de todo, que yo dije, cuando crezca un poquito más que Mario me firme
el release
y la autorización, lo vamos a sentar aquí y vamos a hablar con el Mario Junior, porque le gusta y me gusta lo que ve en las redes sociales con él, que siempre estás para arriba y para abajo. Yo creo que con todo el trabajo que tú tienes, loco, sacarle ese tiempo. Y no sacarle ese tiempo, porque no es que hay que sacar el tiempo, hay que hacerlo sí o sí.
Sí.
Lo que tú estás haciendo es espectacular. Y yo hablando con él, ¿cuánto llevamos aquí? 20 minutos. El tipo está en otro level.
En otro nivel.
Sí,
yo le doy gracias a Dios. Obviamente tengo custodia compartida con su mamá y gracias a su mamá, pues yo puedo hacer 1000 cosas también.
Duro.
En mi trabajo y nos complementamos, que aunque no estemos juntos, él sabe que tiene un padre y una madre a 100%, tú sabes, 100%, y aprovecho las cámaras también a decirle a todos esos padres que pasan por situaciones como adultos. Nosotros, las diferencias de adultos no deben marcar la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos que estar ahí para nuestros hijos, tratar de ser el mejor team. Si no lo pudimos ser de esposo, pues hacerlo de padre, y eso es lo que se está haciendo. Y por lo menos en mi caso, y exhorto a todas las personas que dejemos los orgullos un poquito atrás y miremos siempre a nuestro hijo y podamos disfrutar de nuestro hijo, no nos dividamos, ni pongamos a medir fuerza de pues lo aguanto aquí con el nene, yo lo aguanto acá. No, debemos hacer eso. A todos los padres que me están viendo y a todas las personas que nos están viendo ahora mismo, les exhorto a que a lo mejor usted no va a tener una buena relación de hombre y mujer, pero sí debe tener una buena relación de padre.
Bueno, mi gente, esto es todo por hoy. Ya Mario dijo todo lo que tenía que decir, así que, mi gente, muy duro. Mira, eso es bien importante, eso es clutch. Así que anótenlo, porque eso mismo...
Clutch como LeBron.
Escucharon esa sonrisa de fondo, ¿verdad? Ya saben de qué estábamos hablando antes. De eso vamos a hablar. Mira, yo te estaba contando que yo soy fanático tuyo, ¿verdad? Y te voy a transportar un poquito atrás.
Dale.
Porque parte del sonso, cada vez que yo me siento con caballos aquí, ¿verdad? En este caso, tú eres una bestia en la música urbana, en lo que haces como host, 6 años en el BCN.
Gracias a Dios.
Dice lo bueno que eres. Y ahí usted siempre como que llevar al artista, ¿verdad? En este caso, al jugador, al trote. Y que esto es lo que pasó para llegar a donde está. Y yo me hice un fanático tuyo, porque como te digo, yo soy tindón a morir.
Sí.
Achi, nunca se me olvida. Choliseo de Puerto Rico, escúchate esto, Choliseo de Puerto Rico concierto King of King.
Cantando la canción de Romeo.
¡Diablo! ¿Por qué tú sabías que era eso?
Porque es que cuando dijiste, me hice fanático tuyo de este momento y me transportaste a eso, obviamente tuve esa oportunidad. Y cuando dijiste Choli, yo lo hice, lo hacía varias veces en los shows,
claro,
con William. Y lo hicimos dos sitios bien importantes donde yo hice esa interpretación de la canción de Romeo. Fue en el Choliseo y también fue en el...
¿El Madison?
En el Madison Romeo cantó con él, pero yo lo hice en el Festival de Chile.
¿En Viña?
En Viña del Mar.
¿Película?
El 2007. Así es que...
eso fue planeado. ¿Lo del Choli fue planeado?
Lo del Choli fue primero. Y después en Viña yo lo volví a hacer.
Pero era un plan, o sea, era planeado que tú... Porque yo... Oye, para mí, desde ese día yo te puse el sello de el mejor corista de Ever. Que obviamente sin quitarle de mérito al Cochi, Arcángel, a Onyx.
Hay muchos coristas. Onyx, shout out to Onyx de Arcángel.
De Arcángel, o sea, no falla.
No. La energía de Onyx. Si empezamos a hablar de coristas, nos vamos a quedar aquí. Yo respeto a muchos coristas
sí.
que han existido, pero los primeros tres coristas, obviamente, que se dieron a conocer duro, pues fue Cochi con Yankee, Abrante. Con Teo y este servidor con Don Omar fueron los primeros que empezaron a tener coristas. Luego de los artistas empezaban a tener coristas. En ese momento había muchos dúos, por eso los dúos necesitaban coristas. Toritito,
claro.
Etcétera. Después Héctor tuvo a su hermano Joel de corista, también a JD en un momento, a Naldo.
Exacto, eran como cuatro en tarima con él.
Tito el Bambino tenía coristas. Luego después los artistas empezaron
a crear esa dinámica.
A tener coristas. Los mismos Wisin y Yandel luego tenían una batería de coristas también. O'Neal, whatever, you name it. Yankee también utilizó a Ángel y Cris en un momento dado en uno de sus conciertos. El corista siempre es una pieza esencial en la carrera de un artista.
Clutch.
Y en esos tiempos de nosotros era un poco más difícil llevar esa carga porque yo no era un simple corista, yo hacía el rundown del show. Y no solamente eso, llegábamos a los países y para que el artista no saliera, porque el artista es William y Don. Yo iba a la emisora de la radio porque ahora no hay, ahora hay plataformas digitales, claro, que tú sabes qué es lo que está sonando. Ajá. Pero nosotros íbamos a decir a las emisoras y yo decía, ¿qué canción son las duras que suenan aquí? Ah, mira, aquí estuvo número uno tal. O sea, por ejemplo, ir a Bolivia, Santa Cruz por allá, y tú no sabes, y ahí te vas a enfrentar a 20,000 personas y tú no sabes
¿qué es lo que hay?
¿Cuáles son las canciones que más sonaron, etcétera? Pues nosotros hacíamos ese coche y este servidor, pues nosotros hacíamos eso y íbamos a las emisoras, verificábamos con Eliel, mira, este es el rundown, estas son las canciones que vamos a cantar. Ya obviamente teníamos una maqueta, pero decíamos, vamos a sacar esta o vamos a bajar esta en el rundown, vamos a subir esta. Por ejemplo, en Viña, que en Viña eran tres sets, en el momento que nosotros fuimos por primera vez en el 2007 a Viña, eran tres sets. Y en Viña, la gente ese le dicen el monstruo. Uh-huh. La gente te sí, saca.
Exacto.
Si tú no mantienes hype al público,
te fui,
la gente o te aplaude o te abuchea. ¿Sabes? Qué te aplaude duro. O te abuchea. Y una experiencia brutal, eso de Don Omar y ese del Choli.
Yo dije, ¿será plan? Porque obviamente Mario es el corista, está toda la canción con él, pan, haciendo los highlights, los cortos, esa vuelta. Y de repente Mario, a mí nunca se olvidó que yo le metí al Choli a todos los conciertos iba. Mario está al frente, pan, zumba los chanteos de Romeo, esto, lo otro, y nunca se me olvida el último hook, que zumbaste lo de... pan, y zumbar lo de... El palabra...
Que de cabrón.
que el mismo Don hace.
Sí.
Como que no se sorprende.
Y el público, tú sabes, porque fue de momento, y eso fue improvisado. No fue planeado. Sí. Después lo hacíamos en los conciertos.
Sí, normal.
Porque cuando algo sale bien, pues tú lo repites. Entonces,
pero la primera vez que tiraste el palabrón fue ahí. Yo hice... Ahí yo dije... ¡Pup! El ponche. El mejor corista.
También... De verdad, ¿sabes? Don me dio la confianza también.
Claro.
Y Don desde el primer día me dijo, no, tú no vas a corear atrás. Todo empezó en un party en Puerto Rico de discoteca. Nosotros hacíamos muchas discotecas. Cuando Don se empezó a pegar, nosotros hacíamos 4 o 5 discotecas al día.
La noche, esas voces, muchachos.
Y la voz estaba mal. Entonces llegamos a una discoteca en Santurce y ya eran las 3 y pico de la mañana, era un último show de casi 3, 4 que veníamos bajando de Ponce, paramos ahí, y Don está ronco, me dice, yo no puedo cantar, y yo le dije, ya nos pagaron, tú párate ahí, tú eres el que todo lo pega, papi, aquí, tú lo que tienes que decir, dale, y pon el micrófono, que lo demás lo dice la gente. Entonces yo cogí otro micrófono y me escondí atrás. Y dije, yo te voy a corear y voy a hacer las segundas voces. Y desde ese día él me dijo, no, papi, tú eres mi corista.
Se acabó.
Vamos a viajar y tú eres corista mío.
Sí, no, y ya está el mundo, muchachos.
Completar muchos eventos, muchos venues. Pero yo te voy a decir una anécdota que es la más impresionante que me ha pasado.
Zumba.
Italia. Hay un festival de música puertorriqueña. O sea, de música latina. Hay música dominicana, hay música venezolana, etcétera, colombiana. Y ese año fue Daddy Yankee y Don Omar, eran los únicos de reggaetón que estaban en ese momento. Estaba Casi Víctor no. Manuel, estaba Gilberto, Elvis Crespo, whatever, you name it, cantante de otros países. Ajá. En Italia, hacían un festival de música latina. Y nos tocaba ese día cerrar el festival. Y Don Omar estaba luchando la custodia de su hijo en ese momento dado. Y la corte le pone una cita en Puerto Rico y nosotros estábamos en gira en Europa. Él tiene que salir de Europa, montarse en un avión, arrancar para Puerto Rico y virar para Italia. En ese momento no habían esos aviones privados, nosotros no bajábamos.
Sí, normal.
Normal, avión comercial y estamos en el show. Y hay casi 15,000 personas al frente y Don Omar no podía llegar. Y nos dice, mira, o devolvemos las taquillas, tú sabes. Y yo, vamos a hacer algo, vamos a dar la noticia a nosotros, estábamos en el camerino y pusieron la cámara que se veía en las pantallas de al frente y yo cogí el micrófono, reuní a Liela, a los bailarines, estábamos todos al frente, todo el equipo de trabajo porque estábamos ya allí.
Claro.
El que único estaba de camino era él, eran dos noches corridas. Entonces yo digo, mira gente, buenas, Don Omar no va a poder estar esta noche. La gente empieza a buchar, a tirar cosas para la tarima. Yo le dije, escúchenme, Don Omar está luchando la custodia de su hijo. ¿Quién de ustedes no haría cualquier cosa por un hijo? Y él se montó en un avión, estamos todos aquí, trató de virar, el tiempo no dio, perdió un vuelo, una conexión. La gente ahí se empezó a calmar, pero yo quiero decirle que aquí está el equipo de trabajo y nosotros en la cámara ahí abajo, y está Eliel. Cuando menciona a Eliel era famoso, era Don Omar Eliel, ¿sabes? Ahí la gente empieza a aplaudir, está su equipo de baile, nosotros vamos a salir a tarima y vamos a hacer el show como si Don Omar estuviera allí, porque Don Omar lo está viendo, y pusimos una imagen de Don Omar como si Don Omar estuviese viendo el público. Y lo hizo Bam Bam, Digifilm, Bam Bam.
Sí, Bam Bam, el productor. Saluda
Bam Bam.
Sí.
No, el que grababa los videos.
El productor de videos, sí.
Él viajaba con nosotros grabando, claro, documentando.
Qué duro.
Y Bam Bam puso una imagen de Don Omar, el público empezó a gritar y nos subimos y yo canté el show completo.
¿Tú fuiste Don?
Una hora y pico.
Diablo.
Una hora y pico, hice el show yo, el corista, con Eliel, los bailarines, hicimos el rundown completo y la gente empezó a pedir otra, seguíamos cantando, que hasta terminamos cantando lo que pasó, paso de Yankee, terminamos cantando canciones de Ángel y Cris, de Toritito, porque el party se formó y nadie devolvió el dinero, la gente se lo usó, después Don Omar llegó al otro día y rompió, ya tú sabes.
¡Qué duro! Pero
eso fue una de las experiencias más grandes que tuve en la música, así que tú dices, porque si esa de Romeo estuvo dura, en verdad esta estuvo...
¿Película?
Película.
¡Diablo! Sí, que tú corriste el show antes de mirar de mi madre. ¿Eso te preparó también para tú seguir después?
Yo nunca quise cantar. Don fue el que me obligó, como quien dice. Don me dijo, chupapi, voy a sacar el disco Los Bandoleros. Y yo tiré una canción, Los Bandoleros. Después canté una canción.
Después con Los Brothers también salí.
Después canté con Valentino en Eliel, el que habla con las manos, y que fue friki. Y después...
Pero las pocas canciones que tú hiciste...
Lo que pasa es que yo...
Dieron palito.
Como yo trabajaba en VI Music, entonces... A mí me dice Mario VI, pero la gente pensaba que yo era el dueño de VI, pero yo no era el dueño de VI Music. Lo que pasa es que yo era la cara.
Sí.
Y por ende me dejaron Mario VI. Coyito me puso, mira, ese Mario, el de VI, Mario VI, Mario VI. Y todo el mundo me dejó Mario VI.
Qué duro.
Y pues un día canté y dije, pues lo voy a hacer. Pero en realidad a mí me gustaba estar... Sí, ¿sabes? Backstage. Behind the Artist, como es uno de los podcasts que yo tengo en mi canal. Behind the Artist, Duro. Detrás del artista.
Oye, rapidito, las historias de Mario. Dura, que yo siempre te lo digo, cuando lo anunciaste te dije, papi, era hora que zumbara, porque si alguien tiene historia con el género, que gente, todos los podcasts trending, volado, eso mismo es del género. Porque el género, todo el mundo come del género. Y yo siempre decía, coño, pero Mario, no zumba un podcast, que es tipo, primero que... que estuvo detrás de Don Omar, que era artista misterioso, el artista, ¿verdad? Que todo el mundo quiere saber de su vida, literalmente hablando. Y cuando lo zumbaste, te escribí, me acuerdo, ya lo abro por fin. Y rompedera.com.
No, estuve, yo lo había anunciado un año atrás, de que, abrí mi canal, pero no había sacado Exacto. contenido. Estaba en el palabreo full con, sigo en el palabreo ellos, con Molu, con duro, Coyote, con Fanta. La gente le encantó mucho el palabreo, le encanta mucho mis opiniones dentro del palabreo.
Duras.
Y yo dije, pues voy a esperar el momento adecuado. Yo creo que...
Sí, para no chocar
con... Hay mucha gente que me ha dicho, mira, pero dale, tira tú esto. Pero yo siempre pienso qué voy a hacer antes de hacerlo.
Ya.
A veces me tardo, pero yo creo que doy los pasos correctos y que Dios es cuando Dios permita. Yo soy fiel creyente. Dios me ha dado una plataforma, una oportunidad, y yo quería sacarle un contenido y dije, pensé bien lo que iba a hacer, lo voy a hacer por seasons.
Ya
estoy terminando la primera season de la historia de Mario, que me faltan dos podcasts nada más.
Duro.
Uno de ellos es Mike Tower, o sea, es que ya la semana que viene pendiente que sale Mike Tower. Hay otra entrevista más y un bonus track. Voy a entrevistar a mi hijo. Voy a hacer una entrevista.
Yo se lo voy a ver sí o sí.
Mi hijo, para cerrar la primera season de las historias de Mario, sigo con Behind the Arctic, que ya llevo 6. De paracaídas, que voy a lo. Le caigo sin avisar a los sitios y la gente ve la reacción de los artistas conmigo. Voy a estar por ahí ya mismo en casa de Nicky.
Diablo, duro.
La gente tiene que estar bien pendiente, viene muy buen contenido. Es que
tú tienes relación con todos.
Son mis amigos, gracias a Dios he desarrollado una amistad, ellos me respetan, yo los respeto, tampoco los ajoro, no soy un casa de entrevistas, no soy un casa de conversaciones.
Relax.
No estoy jodiendo a la gente, mira, papi, entrevístame, Osu. Sé que tengo el sí de todo, Osu, W, Raúl, todos los muchachos.
Sí, la truya.
Me han dicho que sí, que cuente con ellos. Inclusive me llamo, Mario, ¿cuándo vamos? Y lo estoy haciendo por season. Lo mío es más historia, cosas que mucha gente no vivió.
Dura.
Gracias por lo que hicieron con la de Héctor. Yo creo que era la entrevista con Héctor Delgado, antes de Héctor el Fadel. Fue una vez, ya va para el millón de views. So,
durísimo.
Gracias por el apoyo a todos y dándole aquí en el sonso, porque yo soy fanático del deporte.
Qué duro. Siendo fanático del deporte, y como te mencioné, has grabado con todo el género, conoces de NBA, conoces de básquetbol como tal. Si el género fuera la NBA, escúchate esta vuelta. Si el género fuera
para Dr. J, Jordan y LeBron James, chupla. Yankee dijo
eso. Yankee Royal Rumble.
Los Benjamins.
Durísimo. Si el género fuera la NBA ahora mismo, ¿quién sería quién?
Es un poco más complicado de lo que... No es sonso. Quiero explicar porque es más complicado de lo que la gente piensa.
Ya.
Les voy a explicar por qué. Porque en la música hay mucho más tiempo de vigencia que en el deporte. El deporte, pues, tiene mucho menos años en los cuales tú puedes ser igual de productivo, pero en la música no. En la música tú puedes ser igual de productivo o poco productivo. Y hay muchos artistas que, para resumir quiénes serían quién, sería un poco...
Injusto.
Te voy a explicar por qué. Si yo digo quién es el GOAT, yo me podría contradecir con quién yo pienso que es el GOAT en la NBA, con el que pienso que es el GOAT en la música. Aunque ambos tienen comparaciones. Te voy a explicar.
¿Tu GOAT del NBA es?
Mi GOAT del NBA es LeBron James. Y puedo sentarme y no me molesta el que diga que es Jordan.
Ya está.
Yo soy distinto a lo que la gente piensa. Yo no soy un hate del deporte. Yo no soy un hate de un jugador.
Sí.
No puedo serlo porque yo amo el deporte.
Claro.
Yo fui hate de Jordan y me arrepiento. Y te voy a explicar por qué.
¿Qué tú fuiste hate Small, de Jordan?
Small Fry 1992, 90 y pico. Yo estaba con Carolina Balón. Viajamos en Small Fry a New Jersey.
No sé por dónde va.
Y pude ir a ver a Michael Jordan jugar contra Denzel Petrovic, el difunto Denzel Petrovic, que murió en un accidente, que estaba en los Nets.
Claro.
Jordan metió 45, no jugó el último quarter. Jordan era mi ídolo. No logran bajar a todos los chamaquitos. O sea, bajaron al equipo de Bucapla, al equipo de Carolina Gigante, al equipo de Balón, al equipo de Gabo Warlivac. En esos momentos que habíamos pasado a Small Fry a viajar a Estados Unidos, era un travel team en los 90. Un travel team en los 90.
Eso no se viene mucho.
Los padres son los que
costearon toda esa vuelta.
Esa vuelta. Así es que estoy yo en New Jersey creo que se llamaba el Midland Center o el Midland Arena, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, en la cancha de New Jersey, cuando estaban jugando los Nets, se acaba el juego y yo estoy en una verja, nos ponen a todos los niños, tiro la mano y Jordan viene caminando y Jordan está en donde está esa cámara. O sea, él tira la mano y puede saludar a todos los nenes. Nosotros estamos así, así. Michael Jordan. O sea, estamos viendo a la cabra. O sea, estamos viendo ¿sabes?
Al tipo.
Al tipo. It's him. Está ahí. Papi pasó, no miró a ninguno de los nenes, no saludó, siguió. Y esa experiencia a mí me marcó de por vida. Me marcó de por vida. Y yo desde ese día dijo, voy a odiar a Jordan. No quiero ser Jordan. Y fui Larry Bird. Y fui Charles Barkley. Y fui Reggie Miller. Stockton. No fui Malone y Stockton. Porque no fui. Pero quería que ganara Utah. Está. Pero luego me di cuenta que perdí mi tiempo odiando a un tipo como ese. La grandeza no se puede odiar. Tú no puedes odiar la grandeza. Importante. Tú no puedes odiar a Jordan. No lo puedes odiar. No hay manera. No me saludó, no importa. Algo tenía que hacer. Yeah. Pero el que lo pudo hacer, lo pudo hacer. Pero si yo amo el deporte, si yo amo el baloncesto como yo lo amo, con la pasión que yo lo amo, pues yo amo el baloncesto con pasión.
Lo
mi
sé.
Nene me dice, papá, baja la voz. Los bichos. ¿Sabes? ¿Verdad, papi? Es que tú me dices, baja la voz, no grites tanto. ¿Sabes? Yo soy apasionado con amor al deporte. Yo no puedo odiar a Jordan. El tipo que diga que odia a Jordan y odia a la...
No puede hablar de básquetbol.
No puede hablar de básquetbol.
En la vida.
Tú no puedes odiar la grandeza. Y así mismo le digo a los que odian Mario, a LeBron James, tú no puedes odiar la grandeza.
Tú tienes toda la razón en cuanto, ¿verdad? Que uno no puede odiar la grandeza de otro, sí. ¿Verdad? De otro ser humano así, ¿verdad? Que son tipos que, de verdad, que cuando tú ves, ¿verdad? La carrera de estos individuos, uh-huh. No, eso no... O sea, no hay espacio para eso. Pero me pasó algo similar a lo que a ti te pasó
con
alguien de aquí.
¿Con quién?
Félix Tito Trinidad.
Y ese tipo saluda a todo el mundo. Yo lo he visto hablando en Plaza de América con una señora.
Cualquiera.
Yo pienso que lo cogí en un mal día.
Sí.
Porque no me quiso dar la mano.
Y desde ese entonces, Orlo,
No, nunca lo odié, pero...
Porque mano, no se podía la grandeza.
No, fíjate, nunca lo odié porque yo pensaba... Bueno, esto tiene que ser...
Pero te rompí el corazón.
Qué. Claro, tipo, yo era un nene.
Claro, y eso se y eso lo marca.
Te marca.
Somos adultos y mi hijo tiene 8 años, yo tenía 11 en el Morfray. So, puedes entender...
Claro,
completamente. La magnitud de mi desilusión. Pero, obviamente, estos jugadores se programan. Pero imagínate esos jugadores diciéndole hola a quien... ¡Michael! Le están gritando, no eran los niños. Habían 40,000 personas en ese estadio gritando Michael. Y luego de eso, cuando yo veo los videos, yo dije, diache, yo perdí tanto tiempo de mi vida tratando de que este tipo perdiera en las finales, de que este tipo, ¿sabes? Soqueara. Ajá, no es así. Y es una máquina. Yo no odio a Jordan. Yo tengo... Yo no odié a Kobe. Yo no fui Kobe. Yo no fui Kobe Lover. Pero es que no puede... Pero cuando tú ves lo que ha hecho Kobe...
Ese era el mío, Mamba.
¿Sabes? Cuando metió los 60, retirarse, Mamba out. Tú no puedes odiar a ese tipo de persona que le dio tanto a un deporte, ¿me entiendes?
Sí.
Tú no puedes odiar a esos tipos. Sí puedes tener tus favoritos, pero tú no puedes convertirte en un hater. Y yo entiendo, puedo entender a veces hasta los haters. Los voy a mirar a la cámara.
¡Zumba!
Yo puedo entenderlos a ustedes. Y es que Jordan era un maldito mito hasta que llegó LeBron James. Y yo entiendo que ustedes, el mito, el fantasma, se les hizo carnal, puede sangrar. Y LeBron James hizo eso con ustedes y yo los entiendo, pero ustedes no pueden odiar la grandeza. Y yo me puedo poner a debatir y cada cual tiene su punto. Pero a mí no me molesta que usted diga que Jordan es el GOAT. Para mí, yo tengo unas cosas que significan GOAT. GOAT es Great Player of All Time, ¿verdad?
Uh-huh.
Great of All Time es GOAT. Estamos hablando de un jugador individualmente mejor que otro. Y usted me dice a mí las cosas que como equipo se lograron con un individuo. Y eso es lo que yo no entiendo. So, yo puedo decirle a usted, porque si entonces es por campeonato...
Russell
tuvo más, Horry tuvo más.
Sí,
entonces nadie, el escrutinio de LeBron James, la vara con que se mide, es súper diferente a la con que se miden a otras personas. He visto gente... catalogando a LeBron James de una manera, tirándole con lo que defienden al otro. Y ahí es donde yo no cuadro con esas
pero
cosas.
Te voy a dar un... No una data, pero te voy a dar un...
Sí, no, a mí me gustan las datas.
No, a mí no me gustan las datas, porque yo siempre he dicho, en la NBA, Para mí los números mienten. La NBA, la NBA, los, sí, los números mienten. Los números son buenos para el béisbol. Porque ahora mismo los contratos de béisbol se dan por los números.
Otra lo que era.
Pero, ¿verdad? Pero así es.
Pero así es.
Ahora mismo tú vas al béisbol, si el tipo tiene un WAR por encima, el tipo vale tanto. Anyway, malanga con el béisbol. Estamos hablando de NBA. Yo pienso que cuando tú vas a comparar, y ¿verdad? Cuando tú vas a comparar a estos tipos de élite, Jordan es catalogado el mejor de todos los tiempos, ¿verdad, Jordan? Y es insonso, y vamos a dejar los números. Porque, bueno, volvemos.
Pero no, cuando comparas tú no puedes dejar los números.
Escúchate. Para,
no lo puedes, entonces no vamos a entrar a la conversación. Di lo que tú digas y yo no voy a hablar. Porque si vas a dejar los números fuera, no podemos hacerlo.
Pero mira esta vuelta. Jordan, escúchate esto, este come. Jordan fue el mejor en su era. Porque yo siempre digo, el mejor de todos los tiempos, eso es bien relativo. Uh-huh. Porque hay muchos tiempos, los tiempos son bien diferentes. El tiempo de LeBron, el tiempo de Jordan.
Los tiempos evolucionan.
O sea, eso es bien diferente. Y decir que era el mejor de todos los tiempos siempre va a ser relativo, va a ser una pelea. Los números, Jordan fue el mejor. Le guste o no le guste. Porque Jordan podía meter 45, Reggie Miller metía 45 de vez en cuando. Jordan metía 20, aquel metía 20.
Pero no pongas números. Dijiste que ibas a sacar los números y estabas hablando de 45.
Pues te voy a llevar. Jordan fue el mejor jugador. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque quedó campeón. Y la gente va a decir, no, es que el campeonato es colectivo.
Súper colectivo.
Que, ¿verdad? Pero cuando tú comparas, escúchate esta vuelta, cuando tú comparas los jugadores élite, un Jordan, un Mamba, un LeBron James, obviamente, un Curry, un fulano mengano, está hablando de esta era moderna para acá, siempre lo más que va a pesar, uh-huh. y es el sonsonete.
Son los campeonatos colectivos.
Son los campeonatos que ese tipo tiene. Uh-huh. Y volvemos a decir, por número, los números, ¿quién es el mejor jugador de la historia? LeBron James. Punto, asistencia, rebote. El tipo hace mejor que yo, hace mejor todo.
No solamente eso. No,
escúchame,
solamente.
Pero cuando, ante las masas, que es lo que te quiero decir, cuando tú los vas a comparar, todo el mundo va a la tangente.
Lo que pasa es que eso es
percepción. Es que no quedó campeón.
Pero eso es percepción, no realidad. Entonces, la percepción es diferente a la realidad. Yo hablo con realidades, no con percepciones. Hay gente, por ejemplo, una percepción que tiene la gente de LeBron James es que LeBron James no es clutch. Pero es el más punto clutch que tiene en la vida. No, pero es la percepción.
Sí, pero tú
conoces. Pero tú no dejas que tú no dejas.
Que eso influya.
Que tú no dejas eso.
No.
Yo le digo a esa gente que dice disparates, ateos del conocimiento, le digo yo. Yo le digo ateos del conocimiento.
Dura.
Por más que tú trates de convencerlo, tú no los vas a convencer porque
jamás.
Son ateos del conocimiento.
Claro.
Entonces tú vienes a hablar de un tipo, no es clutch, pero tiene 975 canastos clutch. En la historia, field goals anotados en la historia. 2,600 puntos en lo que desde el 1979 se definió como clutch en la NBA. ¿Me entiendes?
Claro.
Entonces, cuando eso, no lo digo yo, eso es facts.
Son números.
Facts. Y yo todavía oigo a gente diciendo, ese tipo no es clutch.
Es una falacia.
Tiene, ¿sabe? 2,600 puntos cuando el reloj pasa de 2 minutos hacia abajo.
Ya.
Y tú estás o adelante por 3 o abajo por 3.
Esa es la métrica.
Esa es la métrica que se usa. Entonces tú dices, ese tipo no es clutch. Entonces, tú dices, el tipo no es ganador porque ha perdido más finales de las que ha ganado.
Ya.
Para tú llegar a final, tú tienes que ser un ganador. Tú eres un perdedor cuando tú no llegas. Pero entonces tú defines un perdedor y un ganador por una final. Entonces tú estás bien disparatero.
Ya.
Eres un disparatero. Eres un ateo del conocimiento. Porque entonces, los otros días oí esto.
Zumba.
¡Ja! Lo barrieron. A Jordan nunca lo barrieron. Pues quiero decirle que eres un ateo del conocimiento. A Jordan lo barrieron 2 veces. Nunca se pudo ganar a Larry ni un fucking solo juego.
Un season.
Entonces, yo puedo a poner a comparar y la gente quiere. Entonces busca las excusas
para
Jordan.
Sí, para minimizar la...
Pero las mismas excusas que usan para Jordan para exonerarlo
ya
son las mismas que usan para condenar a LeBron James. Y ahí es que yo digo, a mí no me molesta si tú dices Jordan es el GOAT. Yo te lo voy a respetar porque tiene las cualidades para hacerlo. Un tipo que dominó la liga anotando más de 8 temporadas consecutivas, tiene múltiples All Defensive Team, tiene, ¿sabes qué? Dime que yo no tengo un Defensive Player of the Year y tú lo tienes.
Ya.
Dime eso. Mejor dime eso.
Sí.
¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero, pero tú no me vengas a hablar. Sí, porque los seis campeonatos y perdiste. Entonces, cuando Jordan se eliminó en el 84 en el primer round, en el 85 en el primer round, en el segundo los barrieron, en el 83 lo barrieron, después perdió en el tercer, en las finales de la conferencia, 3 años consecutivos, llegó, ya Pippen llegó. Entonces, ahí por fin, que habíamos ganado un solo juego de playoff sin Pippen, Jordan había ganado un juego de playoff sin Pippen, yo Pippen no está en la conversación.
Claro.
So, Pippen dice su opinión en esta semana, que es controversial.
Zumbó como a la loca por ahí para abajo.
Y los comentarios que oigo es, está mordido porque la mujer se fue con el hijo de Jordan. Chico, no me vengas a hablar a mí.
Sí, ese no va, ese no va.
No, vengas a hablar de eso. Entonces dice, no, porque Jordan estuvo 3 años retirado. No, usted no contó bien. Sí, Jordan estuvo retirado una temporada y volvió.
Y no llegó.
Entonces cuando vuelve dice, no, es que está usando el 45, no el 23.
El 23.
No, es que lo que pasa es que llegó los otros días, pero cuando le metió 50 a Nueva York antes de esos playoffs decían, está de vuelta la cabra esto. Entonces pierde con Orlando y dice, no, es que estaba retirado, estaba frío. Entonces las excusas que tú utilizas, no, es que LeBron tiene más años, eso no es problema mío.
Sí, ese de lo del tiempo.
Eso no es problema mío.
Porque el tiempo, exactamente, no es culpa, más aún lo hace más grande LeBron en el sentido de que
la longevidad.
La durabilidad.
Entonces, yo te puedo decir a ti, LeBron se enfrenta con tipos que lo galdean todas las noches, double team, tiene que unos mix match defendiendo con Kawhi Leonard, con Kevin Durant,
con el otro.
Entonces tú me hablas del tiro de Michael Jordan por encima de Grey Hill, un blanco que lo galdea. No me hables de eso. No me hables de eso. La competencia, de que tampoco Jordan tiene la culpa. O sea,
exactamente.
Si tú eres más que habilidoso sobre toda la competencia que tú te enfrentaste, eso no es problema de Jordan. Puedo venir aquí a decir, es que Jordan estaba con unas clecas viejas que no lo podían galdear.
No es culpa de él.
Eso no es problema de él.
Exactamente.
Entonces tú no me vengas a decir a mí que el físico LeBron, la estatura, esto, lo otro, pa. Entonces aquí hay dos cosas diferentes en el juego de Jordan y LeBron James.
Son dos tipos completamente
diferentes.
Yo no, derecha.
Totalmente diferentes.
Full.
Hay un instinto asesino de Michael Jordan que dice, yo voy a anotar el balón porque yo no tengo que hacer nada más de lo que hacen los equipos, yo lo tengo que hacer.
Que lo hacía.
Claro. Porque Jordan es uno de los 5 jugadores del 25-5 rookie season.
Yeah.
Otro de esos es Oscar Robinson, otro de esos es LeBron James.
Yeah.
Y otro de esos Tyreek Evans, que jugó aquí en Mayagüez. Para que usted sepa, ¿sabe? Porque cuando vamos a hablar, pues hay tipos que han hecho, hay tipos que tienen números. Pero no quiere decir que por los números que tú hagas, tú te sostengas en una liga.
Por eso es que yo me refiero, Mario, cuando los números le mienten, y algo bien importante que hay.
Pero
que...
Pero los números consistentes no mienten.
No, pero escúchate esto.
Mienten los números inflados.
Sí, sí.
¿Sabes? Es como ahora, las casas están sobrevaloradas ahora mismo porque estamos viviendo una inflación.
Pero mira.
No quiere decir que esa casa...
Vale eso.
Cuesta $200,000 cuando hace 3 años atrás tú las podías conseguir. Pero eso. Pero no hay una... Pero hay unas urbanizaciones que esa casa son las constantes.
Allá arriba.
Tiene que costar eso. Pues LeBron es la constante en la NBA.
Claro, pero tenemos que entender esto. Los tiempos cambian. Y desde que llegó LeBron James, volvemos y lo repito, el factor número... Es lo primero que te presentan. Y un ejemplo te digo, tan sencillo como esto, el NBA es todo el número. Todo el número, y quieren engrandecer a veces a jugadores.
Claro.
Porque un ejemplo te voy a dar sencillo. Looney, de Golden State. Looney en la serie contra Sacramento tuvo 3 juegos de 22 rebotes, sí, 20 rebotes. Uh-huh. En el cuarto juego, la primera noticia del juego, el primer highlight que sale, ¿verdad? Abajito en los juegos, que un Looney... Es el único jugador que en 3 juegos cogió 20 rebotes.
¿Desde Shaquille O'Neal?
Desde Shaquille O'Neal o desde fulano de tal. Eso no es relevante. A eso yo me refiero.
Es relevante porque estamos hablando de Looney.
No, pero ¿qué hicimos? Looney fue el tipo clutch. Después de los 60, de los 50.
Fue tan clutch que él dijo que estaba enfermo cuando no estaba enfermo para poder traer
Sí, que estaba en el del cambio, vino el cambio. Llamar.
Que lo trajo para hacer un 5-out que ese fue el ajuste de Tisker. No va a empezar Looney porque está.
Fíjate, como él no ha apellido de él.
Jamichael Green. Y trajo a Jamichael Green entonces la posición, jugaron small ball con Green, abrieron la cancha en ese segundo juego.
Sí, sí.
Porque eso era lo que estaba pasando en ese primer juego, que los Lakers dominaron la pintura, muy cerraron, fácil. no producía los cortes y para que los tiradores de Golden State se movieran en cancha y desarticularan la defensa de los Lakers, no lo pudieron hacer ese primer juego. Pero en el segundo sí.
Exacto.
¿Por qué? porque hubo un ajuste de un dirigente.
Pero mira a lo que te llevo. Todo el mundo engrandeció a Looney por tres días coger 20 rebotes, porque la NBA, pues pum, eso fue la estadística que puso. Llegó a Lakers.
Disappear.
Desapareció. Y la NBA desde hace 10, desde LeBron para acá, vamos a decirlo así sin sonso, y no está mal porque LeBron tiene los números.
No, pero es que los números no están desde LeBron para acá, los números vienen desde antes. Los números ridículos los hacía también Michael Jordan. Claro, y empezamos a contar números y decir números por
pero
Michael.
Pero la norma era, para que ahí es que la gente se confunde, la norma era, de antes de LeBron para acá, la norma era, tú eres el mejor jugador, escúchate esto, por ganar un campeonato. Jordan, tú a Reggie Miller, tú a Karl Malone, tú a Stockton, tú a Payton, tú a Shawn Kemp, Ewing, tipo Salón de la Fama, y Jordan era mejor que ellos. Y te lo digo sin sonso, no era porque metía 40 por juego, no era porque era el scoring leader.
Y adicional a eso, tenía mejor equipo.
Era porque...
¿No tenía mejor equipo que esos equipos?
Era porque quedaba campeón.
No tenía mejor equipo. Para llegar campeón, ¿tenía mejor equipo o no tenía mejor equipo? Pero ¿tenía mejor equipo o no tenía mejor equipo? Era el tipo, yo no te lo voy a discutir. ¿Tenía mejor equipo o no tenía mejor equipo?
No tenía mejor equipo.
¿No tenía mejor equipo que Seattle?
Machaba.
El único. ¿No tenía mejor equipo que Seattle? ¿No tenía mejor equipo que New York? Claro que sí.
¿Quién machaba?
¿Cómo te vas a decirle a mí que los Bulls no tenían mejor equipo que Nueva York? ¿No tenían mejor equipo que Seattle en las finales? ¿No tenían mejor equipo que Indiana?
Escúchate.
Claro que sí.
No.
Era mejor equipo. Mejor equipo ensamblado. Claro que sí.
No es que sea mejor equipo. Todos machaban.
¿Por qué nunca se los ganó cuando no tenía ese equipo?
Escúchame. ¿Quién podía parar de los Bulls?
Jordan Patrick era Ewing. Era mejor jugador que Larry Bell. Era mejor jugador que Magic. Ok, ¿por qué no se ganó a Boston nunca en ese este? Porque no tenía el equipo.
No le tocaba.
No es que no le tocaba. Dejen esa mierda. No tenía mejor equipo. Boston era mejor equipo que él. Por eso lo barrió dos años consecutivos en la primera ronda. Porque Boston era mejor equipo que él. ¿Por qué no se ganó a Detroit hasta lo último? Porque Detroit era mejor equipo que Chicago hasta ese año. Chicago tenía los mejores equipos.
Pero Guayo, y después le ganó.
No ganó porque no tenía mejor equipo. No quiere decir que él no era mejor.
¿Y que no le tocaba?
¿Y cuando le ganaron? ¿Sabes por qué no le tocaba? Porque no tenía mejor equipo.
¿Cuando le ganaron a Detroit?
No tenía
mejor equipo. ¿Era el mismo equipo?
No. Detroit no. ¿Y te acuerdas de esa temporada que Isaiah Thomas estaba jugando lesionado? Son cosas. ¡Ey!
Estaba jugando.
Chicago era mejor equipo que esos Pistons. Era mejor equipo.
Pero era el mismo núcleo.
Era mejor equipo.
Por eso me refiero. ¿Era el mismo núcleo?
No era el mismo equipo. Chicago tenía mejor equipo ese año.
¿No te acuerdas cuando Isaiah Thomas le dijo, yo no te voy a saludar y me voy? Era el mismo equipo del año pasado.
Claro. ¿Por qué Isaiah no lo saluda?
Está bien, pero
escúchame. ¿Por qué no estaba el 100%? Está mordido y tú sabes el orgullo de esos tipos.
Sí, por ahí te das cuenta.
Esa es la historia. No estoy mintiendo, es fact.
Claro, por ahí te das cuenta.
Pero ganaron porque tenían mejor
equipo.
Pero
Jordan no siempre tuvo mejor equipo. Lo que pasa es que todos los equipos machaban.
Jordan se retiró.
Es que el tipo
Jordan se retiró y el segundo mejor equipo de la NBA fueron los Chicago Bulls ese año después que Jordan se retiró.
Claro, pero...
Pues tenían mejor equipo. Escúchame. Tenían buen equipo. Todos los equipos que LeBron ha dejado no llegan a los playoffs.
No,
es la verdad. Yo estoy diciéndote la verdad.
Dile no.
Es la verdad.
Sonso.
Son facts. Lo que le molesta a la gente son los facts. Y a mí no me molesta que usted diga que Jordan es el GOAT. Es el GOAT para usted.
Esa conversación yo no tengo. Son tiempos diferentes.
¿Sabe?
GOAT.
No odie la grandeza.
No odie la grandeza.
Eso es bien relativo. Usted va a decir lo mismo que dijo el tipo, que ahora dicen que es un come mierda y eso, porque dijo, cuando yo me vaya, LeBron, vamos a ver qué van a hacer sin mí. Usted lo va a extrañar. Usted, hater, lo va a extrañar. Usted que va a los pops y paga por verlo perder, usted lo va a extrañar. Van a extrañar a este tipo, la grandeza de este tipo.
Sí, las masas, sí.
Lo va a extrañar. Pero estamos viendo una de las carreras más impresionantes
del deporte en la historia en general.
Eso es de ahí. Por favor. Eso es de ahí. No odia a Jordan, no odia a Kobe, no odia a LeBron. Usted no odia la grandeza, no odia a Kerry.
¿Sabes?
No odia a LeBron.
¿Sabes qué? El que sabe de básquetbol.
¿A quién más? Nadie puede odiar a Curry.
El que sabe del deporte del básquetbol. Eso mismo, no puedo odiar a esos tipos porque esos tipos nos han dado grandes momentos.
Nacho.
El básquetbol ha subido a otros niveles. Vemos tipos como tu nene pompeados con el básquetbol gracias a un Curry, a un LeBron, a un Durán, etcétera, etcétera. Pero el que sabe de básquetbol y dice, ahora mismo, hace que se yo hace de la burbuja para acá, yo no contaba con que Lakers o LeBron James estuviese donde estuvo en este season, porque ya son 20 dándole. Y honestamente,
no es a los 38 años, el suyo no entró ni a los playoffs.
Ya está.
Y el mío promedió 28.
Ahí está.
18.
Y honestamente.
Pero los números mienten. No, esos números no mienten. No, esos números no mienten. No, no, bro, el número está ahí.
El número está ahí, bro.
Consistentemente, año tras año.
Hay muchos números que.
No, LeBron no está en la conversación de los números que mienten.
No.
No está. Ya está. No está. Un tipo que va a terminar su carrera con 40.000, 12 y 12. No puedes mentir, no puedes mentir.
Pero mira esto, mira este ejemplo que te voy a dar. Es como Yankee Don Omar. Los números mienten. ¿Y sabes por qué?
Dime ahí que te voy a decir.
¿Sabes por qué?
Los números de Yankee no mienten.
Los números mienten. ¿Saben por qué? Porque ustedes hicieron un palabreo hace un año, dos años atrás, cuando estaba la pelea esa de que tú mismo lo dijiste y te voy a citar.
Sí, no, y yo sé lo que dije.
Tú dijiste, hoy en día, 2022, creo que fue eso, para la pandemia, estamos hablando de quién es el mejor artista urbano de todos los tiempos, Yankee con Despacito, con qué sé yo, y el último tema de Don Omar fue...
En ese momento era Te Quiero Solita Para Mí con Zion y Lennox. Algo era así. El último tema así que había
tirado. El último tema que había sido 6 años para atrás. Y al momento del 2020, 10 años después del tema, un ejemplo así, todavía estamos cuestionando qué es lo que pasa en la NBA.
¿Pero tú sabes por qué lo cuestionamos?
Estamos cuestionando quién es el mejor.
¿Sabes por qué lo cuestionamos?
Escúchate esto. Ahí va, sin sonsonate, los números mienten.
No, pero ahí no es por número. No. Esa es la diferencia de la música. Ahora yo te voy a orientar. Esta es la diferencia de la música y el deporte.
Ya.
Que en el deporte medimos talentos, responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. En la música hay una cosa que se tiene que hacer y es la disciplina. La disciplina.
Que es lo mismo que el deporte, no sé. Mario. Responsabilidad.
Espérate. Sí. Pero estos tipos que hablamos de Jordan, LeBron, todo eso, han tenido la disciplina y el talento. Eso no han fallado en disciplina. En este tema que estás trayendo hay uno que falló en la disciplina.
Que fue Don Omar. ¿Pero quién tiene los mejores números?
No. Los mejores números los tiene Yankee ahora mismo.
¿Y por encima
de ¿Por qué los tiene? Porque la disciplina de Don no le ayudó.
Pues mírate esto.
Pero ahí hay una inconsistencia de un individuo. Esa culpa no es de Yankee.
Claro.
Pero esa culpa es de William.
Pero mírate,
¿entiendes lo que te quiero decir?
Pero mírate esto.
Pero para mí, mi gusto.
Es Don Omar.
Yo nunca lo de esto. Yankee lo sabe. Don lo sabe. El que me conoce lo sabe.
Qué duro.
¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Pero chécate esta vuelta.
No me puedo tapar el cielo con la mano y decir que los números mienten. Porque los números no mienten. Los números están diciendo quién es el indisciplinado.
Está bien. Pero mírate esta vuelta. Los números mienten tanto. Mírate esto. Que Yankee lo están comparando con un tipo que no tiene números. Y por encima de este tipo que no tiene números, que es Don Omar.
No, Don tiene números.
Estaba en el 2020, que fue la conversación, ¿verdad? La fecha que fue. Sí. Por encima de Don Omar habían un J Balvin, un Maluma, you name it, como tú dices, 20 tipos con números por encima
sí,
de Don
pero
Omar.
Todavía no tienen la trayectoria.
Pero no importa.
No lo tiene, pero no, es que en la música tiene que haber una trayectoria. Y hay tipos.
Ahí vamos con los números.
Pero eso no miente. Pero no miente. O sea, tú dices, los números mienten, pero no está mintiendo en la música los números.
Ya.
Sí, la música vive de los números. Y tienes que hacer los números. Porque si no, no es que mientan, es que te desmienten. Los números en la música desmienten. No mienten, desmienten.
Te voy a explicar lo que pasa.
Yankee ha sido consistente en todas las eras. Uh-huh. Y salen tipos, ¿sabes?
Más inteligente de todo.
Bad Bunny, que es el fenómeno de los fenómenos.
La historia de la música.
Benito, Martínez,
Ocasio.
El tipo, fenómeno de los fenómenos, sacó su gira. Y Yankee y él estaban así en los más vendidos de la gira. Un tipo de 30 y pico años, casi 40 de carrera, con un chamaquito de 5.
Ya.
Ahí lo que te está diciendo es que este tipo que estamos hablando, que yo lo considero el GOAT
a D-Way,
ahora, porque sabemos la otra cara de la moneda, lo que pasó. Y además, Don es así. Don no le importa.
Ahora, ponte para lo tuyo.
No, a Don no le importa. Acaba de sacar una canción con Chencho Corleone que está en la madre.
Sí, buena,
¿me entiendes? Lo que te quiero decir es que Don saca canciones cuando le da la gana.
Ya. Yeah.
Don hace las cosas donde le da la gana.
No es consistente.
Y Don, la consistencia y su toma de decisiones es lo que separó unas carreras que si llegaban a ir a la par, pero eso no es culpa de Yankee ni es culpa de Don.
Ya está.
Eso es culpa de uno de los dos. Pero ahí, como tú lo veas.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí, perspectiva.
Don sigue siendo millonario.
Ah, no sé, es la película.
¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Claro.
Y él decide vivir con lo que le dé la gana y sacar la música que le dé la gana. Y lo que yo diga aquí no le importa tampoco. Ni lo que diga la gente le importa tampoco.
Buenísimo.
Porque él es así.
Sí, sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Yankee dijo esto y lo que está haciendo. Sí, Yankee se puso es ridículo. La vuelta. Yo puedo decir, ¿por qué yo siga esa conversación? Porque fueron los dos tipos que llevaron esto a otro nivel junto a Tego. Hay que darle una. Tego nos puso en el mapa cuando hizo que los gringos viraran el cuello.
Sí.
Mientras estos dos chamacos, Daddy Yankee y Don Omar,
estaban haciendo discoteca y eso.
No discoteca. Ellos estaban viajando el mundo, abriendo países que ninguno más había ido a Europa. Yo fui a Turquía a cantar con Don Omar, ¿me entiendes? Yo fui a Estambul. Yo fui a Estambul. Yo fui a Alemania. Yo fui a Seúl. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Yo estoy hablando de que yo fui a esos lugares donde la gente no hablaba nuestro idioma.
Que era,
y Yankee también. ¿Sabes? En un momento, primera hora, hizo un mapa de los sitios que iba por primera vez. Y estaba empate. Si Yankee era el primero, Don era el segundo. Si Don era el primero, Yankee era el segundo en esos países. ¿Sabes? Porque marcaron. Por eso es que cuando tú vas a hablar de la conversación de los Gods en la música,
son ellos dos.
De momento, tú dices, Daddy Yankee y Don Omar. Porque marcaron una etapa en la que le hicieron ver al género demasiado de grande, pero no puedes dejar a Wisin y Yandel, no puedes dejar a Tego Calderón, no puedes dejar a un Sabio Mileno, no puedes dejar a un Tito el Bambino, le cantó Obama, ¿sabes? No puedes dejar. Héctor El Fader se retiró si no estuviésemos en otra conversación, ¿sabes? Y ahora está Benito, Anuel, Ozuna, Faith, ¿sabes? Balvin, ¿sabes? Estos tipos, ¿sabes? También se extendió la cultura.
Sí, ya estamos. Sí, ya está.
Y se multiplicó. Por eso es que estos tipos siempre lo mantienen en la conversación. Jordan, hay que tener la conversación del GOAT. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú decías baloncesto, la primera palabra. Di un nombre con la palabra. Te voy a decir baloncesto. Y tú dices, Jordan. ¿Me entiendes lo que
decir? Sí, lo que marcó.
Fue un momento dado en el que tú decías, este tipo, los mismos Magic y Bird dijeron, he's a new sheriff in town.
Este es el tipo.
Papi, está aquí. Entonces tú ves este tipo de LeBron James lo que hace. Entró en high school. Cuando entré en high school, mira lo que hace este tipo. Cuando entré en high school, este tipo, la prensa decía, él se puso The Chosen One en la parte de atrás, se tatuó. Chosen One, tú eres el Chosen One. ¿Tú crees que tú puedes llenar ese nombre que tú estás diciendo ahí, el elegido de quién? Nosotros todavía no te hemos elegido. Sí, te estás eligiendo porque tú lo estás transmitiendo sus juegos de high school en ESPN. Él sabe que es elegido. Tú vas a decir que no, pero él sabe que es elegido. La prensa decía, hay que llenar uno. Vamos a ver si esto pasa. Carlos Boozer, Darius Miles, en Cleveland, le dijeron, es que nosotros tenemos jugadores que pueden hacer lo que él hace. No, papá.
Deja que llegue.
Dame aquí. Pan, rookie, el equipo es mío. Tienes que callarte la boca a Carlos Boozer. Tienes que callarte a Darius Miles. De ahí para adelante, Darius Miles no volvió a jugar en Cleveland. Y Carlos Boozer no sé dónde terminó.
Sí, sí, sí.
Luego de eso, en 3 años, con Pavlovich en la 2, estamos en la final de la NBA contra San Antonio, contra una dinastía.
Sí, la dinastía.
Contra una dinastía. A los 3 años de la. ¿Sabes? Por Dios. No. ¿Sabes? Entonces después dominas y vas 9 veces corrida. Nadie más tuvo break en el este. Ah, es el este fácil. Entonces cuando se fue al oeste. O sea, en el este fácil. Paul George se fue para el oeste. Chris Paul se fue para el oeste. Carmelo Anthony se fue para el oeste. Desertó la gente al oeste porque sabían que en el este había un tipo que se llama LeBron James que tú no te ibas a ganar.
No,
baja al oeste y de momento desertaron para el este. Ah, es que el este está difícil. Seguro. El cuco.
¿Tú sabes qué es lo que me sorprendió de LeBron James desde chamaquita, desde su primer año? Que la NBA le da 90 millones de dólares sin ese tipo.
Tocar una cancha NBA.
¿Tú sabes la presión que mentalmente un chamaco de 18 años?
¿Sabes lo que hizo con los 90 millones? Le dijo a Maverick Carter, vete y estudia, termina tus estudios, tú vas a ser mi manejador. Rich Paul, vete y estudia esto porque tú vas a ser.
Día,
su grupo cercano, su entorno dijo, yo no me voy a codear de los que ya están, yo voy a hacer que los míos crezcan conmigo. Son muchas cosas que yo admiro a este tipo.
Ahí yo dije, este tipo.
¿Sabes? Son muchas cosas que yo admiro a este tipo por otras cosas que ha hecho.
Fuera de la cancha.
La cancha también. Y no es que Michael no las hizo. Michael también. Pero no era esa voz cantante. Michael prefería ir a jugar. Voy a meter mis textos y ya. Soy yo. Entonces,
Por eso es que es bien importante lo de los tiempos cambios, porque también la mentalidad
era
otra.
En ese momento no era.
Ya está.
Porque Michael lo hace ahora.
Claro.
¿Me entiendes? Y lo sigue haciendo. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Y la visión de Michael cambió el juego. ¿Sabe? Ustedes tienen que darle gracias a Michael Jordan por lo que estamos pasando también ahora. Porque cuando Michael Jordan los contrataron de 4 millones, él dijo, yo valgo 30. Nadie se le ha dado esto. Nadie hace lo que yo hago.
Sí, sí. Él levantó
la vara. ¿Sabes? Estamos con, gracias a Michael. Duro. ¿Sabes? So, tú no te puedes sentar en un sitio a hablar. Y yo respeto a todos los que lo hacen, porque también ustedes le tienen que dar sus carreras a LeBron James, porque hay muchos pocateros que lo que hacen es que tienen su nombre porque le tiran a LeBron James. Así que denle las gracias, porque por eso es lo que dice, cuando yo me vaya, ¿qué va a hacer de mí? Busca a quién más odiar.
¿Sabes qué? Muchos se van a
busca a quién más odiar, de quién sí, vas a hablar. Muchos se van a quedar. No vas a ser relevante, porque lo que te hacía relevante era tirarle al tipo más relevante del momento. Pero el escrutinio que ha pasado LeBron James no lo ha pasado ningún
nadie,
jugador.
Nadie, verdad.
Y es culpa de él mismo, porque él alzó la vara a ese nivel.
Ya.
Y pues, él tiene que aguantar la presión.
Duro.
Uy, él tiene que hacer eso.
Qué duro, qué duro. Mira, hablando de NBA, Miami Heat,
Jimmy Playoff. ¿Cómo se llama, papi? Jimmy Playoff.
Mira, en el libreto, ustedes saben que en el libreto yo siempre sumaba mis predicciones y este tipo me jorobaba con Jimmy Boque, a mí siempre Jimmy, ¡ache, me tengo una espineta con Jimmy! No fue que no me dio la mano.
No te saludo tampoco.
pero Jimmy lo que ha hecho es impresionante, increíblemente el tipo, muy bueno, tiene que cerrarlo obviamente, tiene que cerrar
esta serie. ¿Tú el tipo?
Pero la confianza.
Van Adebayo le fue a dar el trofeo y dijo, no, yo no alzo ese, yo alzo el otro.
El otro. Pero, como quiera, tengo un poquito de...
Yo le voy a jugar a Miami. Hay que jugarle. Hay que jugarle. Hay que jugarle un par de pesos a Miami. Usted juégueselo. Yo le voy a decir esto. ¿El favorito quién es? Denver. Denver. El frío.
Denver, el frío ahí arriba.
Jueguele a Miami. Usted no tiene nada que perder. Usted saque 100, 200 pesitos y juégueselos a Miami.
Que si es un palo, mara.
Que si usted es un palo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué leí hoy? Cada $100 que tú lo hubieses jugado empezando los playoffs en el play-in después de perder con Atlanta, $100 te daba, cada de $100 te daba 10 mil. Hoy, de solamente llegar a la NBA, a la final. O sea, el que le jugó a Miami 100 pesitos cuando perdió con Atlanta, ese día, no hasta ayer, pero cuando perdió con Atlanta, porque ya ayer estaba en el Eastern Conference Final, ya ahí bajaba.
Sí, sí, sí.
Pero los odds, te daba por cada $100, te daba 10 mil.
¡Wow! ¡Diablo! ¡Lo que bochinchi! ¿Nunca jugaste eso 100 pesos?
No, nunca lo jugué, lo vi hoy. Y quería morirme cuando vi eso.
¡Qué duro! Mira, ¿qué piensas de esa serie, Mario? Mira, Denver y Miami, va a estar buena.
Veo a Denver muy superior en equipo. Yo no puedo venir aquí y dejarme llevar por las emociones como hacen muchos. Yo quisiera que Miami ganara. No, porque lo que pasa es que yo soy un tipo que yo no puedo ir al tipo que eliminó mi equipo.
Ya.
Yo no soy Kevin Durant.
Ya.
Yo no me voy a mover a Golden State, después Golden State, sacarme de 3-1, que yo estaba adelante con Oklahoma, y ganarme la serie, y después voy a vestir tu uniforme.
Sí, sí,
yo
sí.
No voy a estar esta temporada aplaudiendo a Denver en la final.
Ya está.
Yo tengo otras cosas. El único que sale bien en esta serie final, ¿tú sabes quién es?
¿Quién?
Carlos Arroyo. Que jugó con Denver y jugó con Miami.
Y por ahí
ese puede ir a cualquiera, el que gane es mío. ¿Sabes? Carlos Arroyo, que jugó en Denver y Miami, puede decirlo.
Tiene las dos jerseys ahí.
Tiene las dos jerseys. Pero lo que pasa es que la zona de Miami. Yo sé que Mike Malone tiene que estar preparándose.
Hizo mucho daño.
Y va a hacer daño. ¿Por qué? Porque Miami sabe rotar a los tiradores. Algo que los Lakers no podían.
Exactamente.
Los Lakers no podían jugar de zona Denver porque cada vez que trataban de montar algo parecido a una zona, Caldwell Pope metía un triple, Michael Porter Jr. metía un triple, Jamal Murray salía de metía un triple, Joker metía un triple. Era casi inevitable poder guardiar a esos tipos.
Sí, sí.
Entonces cuando abrían y jugaban hombres, venía Bruce Brown, que yo no sé qué diablo le pasaba, y penetraba que se sentía que era LeBron.
Sí, sí.
So, ese equipo jugó muy bien, no hubo macheo contra los Lakers. Yo creo que el segundo juego, cuando perdimos el segundo juego, el primero no, estaban
el
segundo juego, ahí yo dije, la cosa está bien, 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 bien mala. Porque después de ese donqueo de que trató, yo creo que lo perdimos ahí, cuando LeBron James trató de hacer ese.
Okay.
Si tú sabes que tú estás echando el resto, estás jugando, los tienes, tú, mira lo importante de esa posesión. En esa posesión, estamos adelante por 8. Los Lakers están ante por 8, hay un steal, buena defensa. LeBron James va a hacer el donqueo. Tú lo que tienes es que donquearla sencillo. Hay timeout de Malone. Te vas por 10. Baja el game face que ya tienes en el banco y esa gente va a estar asustada. ¿Qué estamos haciendo? No podemos ganar nuestro tipo. Sin embargo, fallas el donqueo. Hay timeout de Malone. Baja al banco. My bad. 4 veces a tus compañeros.
Sí,
triple de Denver. Estás a 5.
Ya está.
Es difícil. Es bien difícil.
Son muchos factores que
no entienden, pero en esta serie, si Spoelstra encuentra, ¿sabe? Allí va a haber el mejor coach de la NBA y va a estar en Denver y no es de allí.
Esta serie, el clutch, los dirigentes van a definir esta serie.
Vamos a ver cómo los role players, que Jimmy Walker le dice teammates, no le dice role player. Van a lucir en esta, ¿sabes? Caleb Martin parece que los poderes del hermano gemelo también se los pusieron a él. El hermano gemelo lo retiraron.
Yo no sabía quién está jugando ayer. ¿Sabe? Si era el hermano,
Parece que eran los dos a la vez con un poco de alguien más, ¿sabes? Mike Miller en Miami cuando metió sin tenis, los triples.
Eso no vale, eso de Caleb Martin, eso no vale.
Pero ahí es que. Por eso es que yo te digo que las victorias son colectivas. Sí, y lo está demostrando el equipo de Miami. Miami con Jimmy Playoff, ese equipo, sí, aunque sí depende de la figura de Jimmy porque es la voz cantante, es un colectivo.
Demasiado.
La zona está ridícula. Es una zona como si fuera 1-2-2 abierto y parece...
Sí, es como una zona macho.
1-3-1. Es como un triángulo. Es un triangle defense. Usted vaya a ver. El triángulo offense de esto. Usted lo tiene. Un triangle defense. Hay uno en la punta. Hay dos que rotan. Si usted ama el baloncesto, usted quisiera que su equipo defendiera así.
Sí.
Al tener una zona, provoca que Jokic juegue fuera de la pintura. Vamos a ver cómo Jokic hace ese reto, que tienen que estar preparándose porque sabes que estos tipos se preparan. Y hay que ver los role players, los teammates, como le dice Jimmy, los Michael Porter Jr., los Caldwell Pope es el que tiene campeonato de ese equipo, ¿me entiendes? Tiene esa experiencia.
Sí, también un escenario nuevo para Denver.
Es un nuevo escenario para Denver. Denver tiene que defender su casa. Ellos lo han hecho muy bien. Eso es lo que tienen que hacer. Pero si... vuelvo y te dice, como Boston dijo, don't let me get one, y se las hizo pasar feas a Miami. Usted no deje que Miami robe una yasta, porque la confianza que va a tener ese equipo, con una mente maestra como el Spoelstra, que está, entonces, engabanado para Riley en la parte de atrás, que lleva 19 finales.
Con al lado,
19 finales como jugador, como dirigente, y como GM mezclada. O sea, usted lo que tiene ahí detrás es que... ¿sabes? Hay que ver.
Eso está bueno. El libreto siempre con Denver ha sido ganar en el frío, está incómodo, difícil.
El sol de Miami calienta más que el de Denver. Acuérdate de eso.
Ese me diste con Lakers, charlatán. No, pero
acuérdate de eso.
La clave es esta. Si tú no robas en Denver,
sí, morite, no, claro, morite. Tienes ventaja.
Y va a estar buena. Y yo creo que, hablando ahora sin sonso, que Miami haya llegado es justo. Y es una serie que ambos equipos, aunque esta gente tiene a Jokic, que uno dice, nadie machea con Jokic. No, todos los jugadores machean en esos dos equipos.
Van Adebayo va a poder llegar mucho más fácil de la pintura hacia afuera que lo que Anthony Davis puede hacer. Que era lo que pensábamos, pero Van Adebayo sí lo va a poder hacer. Van Adebayo tuvo un mal juego ofensivo, pero vimos defensivamente cómo le dio tanto a ese equipo.
Contra Boston, exacto. Así que el macho está bueno, la serie está que corta. Para despedirnos, estás bien activo con el PC.
Tienes que decirme de esta gorrita que te queda bonita.
Oye, el tacho, para mí, de las mejores gorras que he comprado este año, porque para que sepan, a todas las canchas que voy, van, cacho una gorrita, se va a hacer mi colección este año. Eso mismo te voy a decir, BCN, este año... que está que corta, está que quema, como dice Anónimo, Cheroba Anónimo, BCN, ¿quién da el palo este año, Mario? Está bueno.
Obviamente, estamos hablando de dos equipos que... Lo que pasa es que cuando empezó la liga, pues tú veías a un equipo cuando trae esos dos refuerzos de Hassan Whiteside y de Brandon Knight, tú ves a un Pirata de Quebradilla que hizo lo que tenía que hacer, como tú dices, control toda la temporada. San Germán, yo sabía lo que iba a pasar, sabía que volvían con Nate Mason y Ronda Jefferson, pero y lo han demostrado de Marcus Cousins, dijo, yo vine a esta liga a jugar. Yo creo que los jugadores de la NBA, lo que ha demostrado esta liga es que esta liga es fuerte y competitiva. Tú no puedes venir aquí a usar esta liga a farandulear y a usarla como que voy a entrenar y me van a pagar. No. Ah, estoy en off-season, voy a jugarla a ver si luego tengo otro break. Aquí, o esto te puede catapultar o te puede enterrar más de lo que estaba. Si tú no luces bien en esta liga, los ojos están puestos en esta liga.
Duro.
Porque esta liga es dura. Uh-huh. Aquí la gente, el NBAista piensa que va a dominar y hemos visto a Alan Stevenson cómo duró lo que duró. El soplido de LeBron al oído, eso fue lo que duró en Ponce.
Exacto.
Porque la liga de verdad es dura y cuando no vienes preparado para esta liga, te queda. Mi equipo lo veía al principio de la temporada un poco, y hablo de Santurce, de mis cangrejeros, lo veía difícil, Justin Reyes estaba afuera, tenía una lesión, Jean Clavel estaba jugando súper bien en Estados Unidos, Chase Diallo no iba a venir hasta después de mayo, empezamos frío caliente, más frío que caliente, luego cogemos una racha, llega David Stockton.
Clutch.
Votamos al peor refuerzo de la liga, Derek Pardon, que tú lo dijiste en tu programa, no lo mencionaste porque ni te acordabas.
Ni nos acordábamos del...
Sí, Santurce tenía el peor refuerzo de Derek Pardon. Entonces, luego después de eso, la adición de Kenneth Farid, hacemos una racha.
Un ron.
De 6 victorias al hilo. En esas 6 Farid estuvo, uh-huh, con 2 derrotas, 6-2 con Farid. Luego llega Chase Diallo. Había que colar a Chase Diallo.
Ya.
O sea, para mí, la adición de Chase Diallo. Pero lo que pasa es que ahora mismo Chase Diallo llega, e Isaiah Palermo está lesionado,
sí,
Emi Andújar en el cambio, que yo creo que fuimos uno de los mejores equipos en que cerramos ese trail line con la adición de Chris Brady y Andújar. Chris Brady casi un 7 pies nativo. Son pocos los equipos que tienen un nativo de 7 pies en sus filas. So, yo creo que Chris Brady hay que asegurarlo. Buenos descansos a Chase Diallo. Chase Diallo está llegando con Stockton, que no se han conocido bien en el juego. Pero yo creo que en las prácticas y estos últimos 9 juegos que nos quedan, o 7, tenemos que cerrar bien la temporada.
Sí, para terminar en buena standing ahí.
Y va a ser de cualquiera. Esto no es lo mismo que yo el año pasado, cuando supe que crucé con Arecibo, nosotros decíamos, bueno, o sea, con Barea echando 20 y pico, cargándose 10 o 12 asistencias con Philly, ¿sabes? Ahora mismo Matías, la gran temporada que está teniendo, que sí, que Matías debe ser el most improved player de este año, sin sonso.
Sí, unánime, sin sonsonete.
Esto tiene que ser así. David Stockton es un pure guard que anota cuando le da la gana, sabe cuándo distribuir el balón y cuándo no. Jean Clavel tuvo una pequeña lesión en Ponce, pero jugó los otros días. Es en lo que cae en ritmo para no lesionarse esa rodilla, ese tobillo. Yo creo que Santurce se ha convertido en este último movimiento en uno de los equipos más profundos de la liga. Irónicamente, no hemos ganado desde que hubo ese cambio. Sí, irónicamente, ganamos en Ponce por 2 puntos.
Ya.
Y es la única victoria que tenemos, pero Emi Andújar no ha jugado. Yo creo que Emi Andújar le da una dimensión increíble a este equipo. Ese es mi hijo, ese fanático de los Gigantes de Carolina,
exacto,
de Tremont Waters, es fanático de Jean Clavel, es fanático de TJ Fernández. es como los haters de LeBron, que son fanáticos de todos los otros equipos de la NBA y menos de LeBron. Pero
está buena.
La liga está muy buena.
Y está impredecible esa final.
Y está impredecible esos playoffs.
Bello.
Los Piratas no se pueden dar un lujo de tener a un equipo de Santurce tan profundo en esa primera ronda. Todos estamos hablando, ay, si te toca con Quebradilla, puedes perder. Si me toca con Quebradilla también puede perder.
Yeah.
Humacao, con la racha que viene. Gaby Velardo está jugando impresionante.
Bello.
Ese básquet de Gaby Velardo y Trice.
Impresionado el mundo.
Súper impresionante. Sí. Sin olvidarnos que del banco viene Luisito Rivera y si tú le das un break te mete 3 triples en lo que en lo que canta un gallo. de Marcus Cousins, Gary Brown. Gary Brown se puso, ¿sabes? Gary Brown dijo, usted, I want my damn respect. ¿Sabes? Gary Brown.
Estamos aquí. Que vamos para encima.
Estamos aquí. Acuérdate que la selección, Gary Brown está en la selección, entra también, ¿sabes? Esas cosas, a los jugadores buenos, como estos tipos, los cogen motivan. De fuel.
Sí, gasolina.
Lo cogen de gasolina y se inspiran. Yo tengo a mis cangrejeros llegando a la final de mi división.
Uy.
A la final de mi división.
Ya.
Y ahí yo te digo qué va a pasar. Pero con la adición de estos jugadores, cuando lleguemos a jugar en conjunto, cuando Emi Andújar esté en el cuadro son con Matías, 20. Con Chey Diallo, con Jean Clavel, hay una sustitución, está Alfonso Plomer, que ya tiene una temporada terrible, Isaiah Palermo, que es un two-way player impresionante, y está en la conversación de Rookie of the Year. Cuando hagamos esto, que podemos defender, el año pasado, cuando cruzamos con San Germán, lamentablemente, con todo el respeto que le tengo a los míos, porque son Philly y Barea, que son míos personal, no podíamos defender a Nate Mason.
Sí, 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 sí.
¿Me entiendes lo que te quiero decir? No podíamos defender también a Norris Cole. ¿Me entiendes? Cruzamos con Arecibo esa primera temporada, después con San Germán. O sea, nos tocaron dos de los equipos que estuvieron en la final. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Vaya, tremenda adición. O sea, vaya, Doolittle viene, ¿a quién vas a sacar? Braxton Key.
Sí, sí, hay bochinche ahí.
O Key Braxton, porque en verdad él usa Key, pero es Key Braxton.
Exacto,
es su nombre.
Sí, sí.
Que ha jugado muy bien, pero no ha sido consistente. So, yo jamás dejo fuera a Doolittle, yo lo traigo.
Ya conoce el equipo.
Y ya conoce el equipo.
Diablo.
Mojica, Benito, o sea, si a usted le gusta el baloncesto,
tienes que ver BCN, coño.
Va a estar impresionante.
Qué duro. Mira, familia.
¿Puedo decir algo antes de que
rápido,
me vaya?
Rápido.
Estoy grabando este sonso y va a salir, cuando usted lo esté viendo,
El jueves a las 8
sale esto, y mi hijo va a haber terminado de jugar su juego decisivo, vida o muerte, de los Pumitas contra Canóvanas Basketball B en el 8-under.
Todo el mundo para allá.
En el 8-under de la categoría de en federación. Y van a estar ahí, así que shout out to los Pumitas. Pero quiero ponerme serio y mandarle un beso y un abrazo a mi amiga Raisa, que perdió su papá en un accidente. Y yo estoy grabando aquí y vengo de su velorio. Lo que pasa es que tenía compromiso y llegué aquí. Primero estuve allá con ella desde por la mañana. También quiero shout out a Xiomi Rivera, que es una amiga mía, no la Xiomi, que no se confundan. Xiomi perdió a su único hijo en un accidente motor esta semana. Dos amigas mías perdieron a su padre y a su hijo. Yo lo que quiero es decirle a mis amigas que la fortaleza está en Dios. Ellas lo saben, cuentan conmigo. Mis condolencias para toda la familia. Aprovecho este medio para decir lo que las amo, que estamos ahí, que los amigos y los familiares tienen que estar en los momentos difíciles, en los momentos fáciles está cualquiera. Así es que shout out tú esas dos familias, la de Xiomi y la de Raisa, que tuvieron unas pérdidas dolorosas esta semana. Y a usted que me está escuchando, abrace a sus familiares, aproveche, nunca se vaya a acostar molesto, por favor. Yo sé que a veces tenemos orgullo y quiero aprovechar estas cámaras para decirlo. Lo dije al principio con lo del los divorcios y las separaciones por los hijos, pero esto lo digo por los familiares. Nunca se acueste molesto con alguien, nunca se acueste dolido, mande un mensaje, el orgullo déjelo aparte, porque nosotros sabemos cuánta falta hacen las personas cuando esas personas faltan. No esperemos que pase eso.
Qué duro. Bueno, mi gente, no se diga más. Si te admiro porque era tindón, que viniste aquí pasando todas las situaciones, porque me lo dijiste desde ayer, mira, tengo el velorio, esto, lo otro, y te lo digo, no, tranquilo, ven cuando tú quieras, que ya se ha quedado un tiempo para venir aquí con todo lo que estás pasando, Mario. No, agradecido de por vida. Pero
y
full,
que se repita, que no sea la última.
No, el sonso es tuyo cuando tú quieras, Mario Junior. Eres muy pana, sabes que te diste en la cancha y vacilamos. Papi, más nada, épico, histórico, Mario VI, Mario Junior, dile no al sonso, como en los controles, nos fuimos. Y ella, los quiero. Qué duro, bro.